Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Ocho y 35 minutos de la mañana, entrevista del día en Onda Vasca con la diputada general de Vizcaya, Elisabete Echanove. Diputada, egunón.
Egunón, Chema.
Bueno, recuperando ya la normalidad poco a poco, ¿no?
Vamos recuperando la normalidad después del día que tuvimos ayer tan intenso. Yo creo que hoy, bueno, estamos ya bien, yo diría que bien, desde luego muchísimo mejor que ayer. Y, bueno, determinaremos...
Todavía con algunos coletazos, ¿eh?, en estas primeras
sí,
horas.
Con algunos coletazos que sobre todo se centran en el tema de comunicaciones, pero, desde luego, mi preocupación en el día de ayer era la movilidad, sobre todo en Vizcaya, pues bueno, esa afección a metro que afecta a tantísimos viajeros y viajeras cada día. Afortunadamente, a pesar de las dificultades, a las 8 de la tarde conseguimos restablecer el servicio de metro, no en todas las paradas, pero todo dependía de la energía que tenían las subestaciones que dan suministro al metro, y dos subestaciones que son muy importantes para el servicio Metro Bilbao, que son la de Ariz y Bolueta, pues no tenían suministro de alta tensión. Afortunadamente, no antes de las 8, pero sí durante esta noche, se ha restablecido la energía en la potencia requerida para el funcionamiento del metro, y esta mañana, ya a las 5:30 de la mañana, hablaba con el director gerente, con Eneco Arruabarrena, y afortunadamente ya estábamos en condiciones de prestar el servicio con absoluta normalidad. Tenemos pequeñas incidencias de 108 ascensores que tienen las líneas 1 y 2 de Metro Bilbao. Bueno, todavía quedan algunas que no están en funcionamiento debido a las personas que en el día que ayer se quedaron atrapadas en los mismos.
Claro.
Y bueno, pues hay que hacer reparaciones para que vuelvan a estar en servicio con normalidad. Pero yo creo que es un tema relevante el de la movilidad. Garantiza, desde luego, que la ciudadanía pueda realizar su vida con normalidad, y por lo tanto era un tema clave, ¿no? También hay otros ámbitos que el día de ayer tuvimos que atender. Tuvimos en total unas 80 actuaciones del Servicio de Protección Civil de bomberos y bomberas de Vizcaya, en este caso. Sobre todo era gente que a esa hora, a las 12:33, la hora fatídica del apagón, quedó atrapada en distintos ascensores del territorio. Lo que hicimos directamente o inmediatamente desde Diputación Foral de Vizcaya es desplegar todos los bomberos que estaban en servicio en los distintos parques del territorio, desplegarlos por el territorio, que estén en la calle. De tal manera que, claro, las comunicaciones tampoco funcionaban.
Claro.
De tal manera que, bueno, pues su acceso fuera lo más rápido posible a la gente que lo necesitaba. Y también otra actuación destacable, pues bueno, ponernos en contacto con todas las residencias del territorio para determinar si necesitaban cualquier tipo de ayuda, pues bien para desplazamientos, gente que recibe tratamiento de oxigenoterapia, para los cuales pues el suministro de energía es vital. Y esas son las actuaciones que en el caso de Diputación Foral de Vizcaya, dentro de sus competencias, llevamos a cabo en el día de ayer, ¿no?
Dentro del caos y del colapso se actuó con toda la celeridad de la que que podía actuarse, con la mayor celeridad posible. Por ejemplo, en la Supersur también, ¿no, diputada?
Sí, tuvimos, yo creo que fueron 3 horas aproximadamente a las que, por temas de seguridad del túnel, se cerró la misma. Pero bueno, yo creo que ya para la tarde estuvo en funcionamiento. También hubo actuaciones puntuales. Bueno, pues las barreras de las autopistas no funcionaron y se tuvieron que abrir. Pero bueno, yo creo que son cuestiones menores ante un hecho
insólito
de gran trascendencia, y hemos visto que de gran afectación para la ciudadanía.
Claro, no teníamos precedentes de algo así.
No teníamos precedentes de este esto. Ahí vemos un poco lo que comentábamos también, ¿no?, de la vulnerabilidad ante estas situaciones, pero también yo creo de la también nuevamente poner en valor el comportamiento cívico ejemplar de la ciudadanía de Vizcaya. Y bueno, pues que las instituciones, en este caso la Diputación, pues bueno, respondió, acudimos a la mesa de crisis que se constituyó inmediatamente, y posteriormente celebramos el LABI y bueno, se hizo una valoración de en este caso, el territorio histórico de Vizcaya y también del Alavés y Guipuzcoano, presidido en este caso por el Lehendakari, y bueno, pues para analizar la situación y qué se podía, qué medidas había que adoptar y qué se podía hacer, bueno, pues en esa situación, ¿no?, que ayer fue compleja.
Y tanto, bueno, hoy hay otra reunión del LABI a la una.
Eso es, hoy tenemos una nueva reunión del LABI.
Ya va a ser más más que un seguimiento, bueno, también un seguimiento, pero ya, bueno, para dar quizá un poco ya carpetazo a toda esta situación anómala,
bueno,
¿no?
Veremos, la verdad es que tenemos que ser prudentes al desconocer las causas de este hecho, bueno, trascendente e insólito. Y bueno, yo creo que desde luego el retrato que yo aportaré o pondré encima de la mesa del territorio histórico de Vizcaya hoy es muy distinto al de ayer, afortunadamente, ¿no?
Claro.
Con esa situación en cuanto a movilidad que te comentaba, pues muy distinta, ¿no?
Claro, en cualquier caso, para nuestros oyentes, en este caso en lo que a usted le compete Vizcaya, hoy ya mensaje de relativa normalidad.
Sí.
Bueno, hablemos de Metro Bilbao, diputada, ya en otros asuntos, no ya por las afecciones del apagón que tuvimos ayer, sino por otras cuestiones, por las obras, la línea 4 de Metro. Uh-huh. La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Achuca, que ha dicho recientemente que irá por Moyúa hasta Matico en lugar de llegar hasta Abando. ¿Esto es así? ¿Esto nos lo puede confirmar?
Bueno, nosotros estamos en negociaciones con el Gobierno Vasco ya desde que se formó el Gobierno en el pasado mes de julio, y nosotros como Diputación lo que desde el primer momento hemos puesto encima de la mesa son, a nuestro entender, cuáles deben ser las prioridades que debe atender esa línea 4. Mm. Para nosotros como Diputación, para entrar a financiar en este caso una infraestructura que no es de nuestra competencia, sino que es competencia del Gobierno Vasco, el elemento clave para entrar a financiar tanto la línea 3 como la 5 fue la cohesión territorial, es decir, traer a la gente que vive en las comarcas más alejadas de Vizcaya, en este caso en Enkarterri, al centro de Bilbao, mejorar esa conexión y traerlo al sistema metro, ¿no? De ahí que el anterior acuerdo que había firmado en este caso entre Iñaki y Arriola y Unai Rementería aprovechaba toda la línea ferrocarril existente y terminaba con el metro en Abando. Nosotros no estamos enrocados en la llegada a Abando. No hay ningún problema si ese metro tiene que transcurrir por Moyúa. Lo que sí pedimos es que se atienda lo prioritario. Es decir, para nosotros es prioritario dar una respuesta urgente a los barrios de Recalde e Iralá. Para nosotros es fundamental traer a la gente de Enkarterri al sistema metro, y de ahí que lo que estamos poniendo encima de la mesa son las prioridades que como Diputación Foral de Vizcaya tenemos para entrar a financiar esa línea 4. Más que el trazado en sí.
¿Y cuándo vamos a saberlo?
Bueno, pues estamos en plenas negociaciones ahora mismo con el Gobierno.
Hablemos de otra línea, la ansiada línea 5, que llegará hasta el hospital de Usansolo-Galdakao. ¿Cómo van las obras? ¿Y nos puede confirmar si se van a encarecer esas obras?
Bueno, yo no tengo conocimiento más que tenemos pendiente de realizar una comisión de seguimiento. Como sabes, también financiamos el 50% de esta infraestructura. Hay una comisión de seguimiento en la que se suele dar información acerca de la evolución de las obras y de los supuestos incrementos. En caso de haberse tenido que autorizar, esa autorización de ese incremento lo ha hecho Gobierno Vasco, y yo no te puedo dar en estos momentos más información acerca de cuestiones concretas de la ejecución. Lo que sí te puedo decir es que desde luego esta línea 5 también es fundamental para la cohesión del territorio. En este caso va a unir a la gente que vive en Arratia, la conexión con Busturialdea, la conexión de Durangalde con su hospital de referencia, ¿no? Para nosotros es un elemento clave, como lo es también en el caso de la línea 4 que antes no te he comentado, que es el hospital de Basurto, ¿no? La idea es que todos los ciudadanos, ciudadanas de Vizcaya tengan acceso por ferrocarril, en este caso, a todos los hospitales universitarios de Vizcaya, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es un elemento clave, es un elemento social y de relevancia, en este caso, para la Diputación.
Bueno, esperemos que no haya más sobresaltos con esa línea, porque todos los vecinos afectados de la zona la ansían ya con muchas ganas.
Yo creo que va a ser importante, y desde luego va a ser un servicio de transporte de calidad, y desde luego confiamos en que vaya avanzando adecuadamente.
Diputada, a ver si nos puede arrojar también un poco de luz, aportar un poco de luz en el tema de las obras, en el efecto de las obras del túnel subfluvial bajo la ría, porque hemos leído recientemente que desde la Diputación prevén ustedes hasta 83 voladuras en Guecho para acelerar esas obras. ¿Nos puede confirmar ese dato?
A ver, nosotros lo que me gustaría es tranquilizar a la ciudadanía en ese sentido. Las voladuras, o en este caso las microvoladuras, que es lo que está previsto realizar en este caso en el punto de Artaza, en la actuación de la subfluvial, es una técnica de construcción que en Vizcaya se ha utilizado en todos los túneles. En todos los túneles que se han construido en Vizcaya se ha utilizado ese sistema de construcción, que lo que hace es acelerar la ejecución de las obras y al mismo tiempo reducir molestias precisamente a la ciudadanía, precisamente por esa mayor rapidez en la ejecución. Es un sistema absolutamente seguro. Para que te hagas una idea, es el mismo sistema que se utilizó cuando se construyó el metro de Oporto, que transcurre por todo el casco viejo de Oporto, con esa donde está la librería famosa de Harry Potter. Bueno,
sí, toda esa zona, sí.
También se utilizó cuando se construyó el estadio de San Mamés. O sea, es decir, nos toca muchísimo más cerca de lo que pensamos. O sea, es un sistema muy habitual y desde luego nosotros vamos a atender a todas las preocupaciones. Haremos, como lo hemos hecho en la obra de Leioa también, abrir una oficina permanente de información a la ciudadanía para que ésta tenga, para ofrecerle toda la información con la máxima transparencia y que sean conscientes de que estamos muy pendientes de cuáles son sus preocupaciones y desde luego de hacerlo bien.
Diputada, la revisión fiscal, que ya es un hecho, esa nueva fiscalidad en Euskadi y en concreto en Vizcaya, ¿qué va a suponer esa nueva fiscalidad para la ciudadanía?
Bueno, pues yo, desde luego, es un hito muy importante, ¿no? Es un hito de legislatura muy importante para nosotros. Yo creo que hemos ahondado en un sistema más justo desde el punto de vista fiscal. Desde luego que va a ayudar a muchísimos colectivos de rentas bajas y rentas medias, va a responder a muchísimas necesidades que tiene la ciudadanía hoy encima de la mesa. El acceso a la vivienda es un tema muy importante y de preocupación para la gente hoy en día. Tenemos también el complemento de las pensiones, las EPSVs y su nuevo tratamiento fiscal también para que la gente pueda complementar esa renta en el momento de jubilarse. También la atención a los colectivos que tienen menos rentas en este territorio, por las personas que ganen menos de 20.000 euros no van a tener que hacer su declaración, sin olvidarnos de las cuestiones que también en este caso preocupan a las empresas, ¿no? Esas deducciones para abordar en condiciones que necesitan esa transición energética que está encima de la mesa, ¿no? Y no perder competitividad al abordar esa transición, ¿no? Es una de nuestras preocupaciones fundamentales, ¿no? Cómo mantener el tejido económico productivo con una pequeña y mediana empresa en condiciones que genere empleo de calidad. Desde luego, esa es una de nuestras preocupaciones y en esta revisión también se ha tenido muy en cuenta ese hecho. Esta nueva deducción que se viene a sumar además a todas las medidas que ya anteriormente preveía nuestra fiscalidad, la Fiscalía Vizcaína, para atender a todas aquellas empresas que invierten en innovación, que invierten y crean empleo de calidad. Es decir, nada de lo anterior se deroga, sino que todavía se viene a mejorar y complementar.
Ayer se suspendió, evidentemente, por todo el colapso eléctrico, una reunión del Gobierno español con las distintas comunidades para el reparto, la gestión de los menores migrantes no acompañados. ¿Cómo está ahora mismo este asunto en Vizcaya? ¿A cuántos menores migrantes no acompañados está acogiendo y ayudando la Diputación de Vizcaya?
Las cifras son similares a las que ya hemos anticipado, hemos dado antes, ¿no? Están alrededor de unas 600 menores, algunos salen pero llegan también constantemente, ¿no? Esa es nuestra situación. Es una situación tensionada y precisamente ayer pues nuestra diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, pues estaba convocada y estaba iba a estar en esa conferencia sectorial de infancia para precisamente poner encima de la mesa la situación de Vizcaya en el momento de hacer ese nuevo reparto que prevé el Real Decreto Ley que fue convalidado en el Congreso el mes pasado, ¿no?
Pero parece complicado porque en muchas comunidades usted sabe perfectamente que no quieren asumir ese reparto más o menos equitativo.
Yo creo que desde luego es un punto positivo el que ha dado en este caso el Gobierno de España. Lo que no sé es si esta medida va a ser suficiente para que realmente se adopten medidas en conciencia y adecuadas para atender a la crisis migratoria que estamos viviendo, ¿no? Venimos exigiendo un plan estructural de migración y también un reparto equitativo de las personas, en este caso menores, que están llegando a la península, ¿no?
Diputada, el índice de precios de referencia para topar alquileres, otro tema delicado. Son las diputaciones las que lo tienen que pasar al ministerio, ¿lo han hecho ya?
Nosotros estamos dando esos datos, sí. No es una cosa sencilla. Estamos ya trabajando por parte de Hacienda. Todavía estaba al inicio de la elaboración de ese trabajo. No es un trabajo fácil de realizar, pero desde luego nosotros aportaremos y estamos trabajando en ese tema pues en estos mismos momentos, sí.
El Guggenheim de Urdaibai, ¿cómo está este proyecto?
¿Cómo está este proyecto? Bueno, pues actualmente lo que estamos es con ese proceso de escucha que tanto Gobierno Vasco como Diputación se comprometió a hacer. Un proceso de escucha, desde luego, desde la honestidad, sinceridad, y que tiene por objetivo conocer las distintas opiniones, las distintas preocupaciones y también las opiniones de la gente que entiende puede entender positivo este proyecto para la comarca, ¿no? Yo creo que es bueno ante un proyecto de tan relevancia pensarlo, ¿no? Pero lo que yo sí querría destacar y bueno, pues oídas opiniones, ¿no? Y preocupaciones, ¿no? que me llegan, una de ellas puede ser la preocupación medioambiental. Y lo que yo querría decir es que si el proyecto Guggenheim Urdaibai es un proyecto desde luego que va a mejorar la actual situación de la reserva de la biosfera en Urdaibai. Estamos hablando de una reserva de la biosfera que está en unas condiciones dañadas. Lleva muchísimos años. Estamos hablando de ruinas industriales, estamos hablando de suelos contaminados, estamos hablando de la existencia actualmente de un astillero pegado a la ría. Estamos hablando también de que sabemos que hay materiales acopiados y acopios que durante años y años se encuentran en esa zona. El propio trazado de la ría se ha visto modificado en años y todas esas actuaciones requieren de una recuperación que desde luego la Diputación y el Gobierno se comprometen a llevar a cabo junto con el proyecto del Guggenheim en Urdaibai, ¿no? Nosotros nos hemos comprometido a escuchar, escucharemos cuáles son las percepciones.
¿Y esa escucha puede modificar en algo el proyecto?
Hombre, desde luego, si nosotros planteamos un proceso de escucha, es para saber lo que la gente opina, ¿no? Lo que siempre hemos dicho es que no hay una decisión definitiva adoptada. Es un proyecto que exige una maduración y una ejecución costosa en el tiempo. Es decir, nosotros seguimos trabajando en la viabilidad, realizando trámites administrativos que van a poder determinar si el proyecto es o no viable. Y al mismo tiempo estamos escuchando a la ciudadanía, porque sabemos, es evidente, que este proyecto ha generado preocupación en la comarca. Entonces, queremos saber cuáles son esos distintos motivos, esas preocupaciones que tiene la gente, desde luego, para poder atenderlos, evidentemente. Si no, no haríamos ningún proceso de escucha. ¿Sí?
Claro, usted sabe perfectamente que los críticos con ese proyecto aseguran que es imposible que no tenga una afección al ecosistema. Usted eso lo niega.
A ver, yo lo que le puedo decir es cuál es el punto de partida actualmente del sistema del ecosistema en la reserva de la biosfera de Urdaibai, ¿no? Y le vuelvo a repetir, tenemos suelos industriales allí mismo, en Guernica, que nosotros actualmente estamos limpiando. Tenemos también unas marismas que requieren de una recuperación. Tenemos un astillero. Y lo que pretende este proyecto, y desde luego de hacerse ese proyecto, se va a llevar a cabo respetando el ecosistema y cumpliendo todas las normativas medioambientales que tenemos en vigor, como no puede ser de otra manera, como con todos los proyectos que lleva a cabo la Diputación Foral de Vizcaya. Eso es evidente, que tenemos una normativa que cumplir y que se va a cumplir también, evidente. Además, se ha previsto también cómo va a producirse la movilidad, cuántos visitantes queremos y van a poder solamente acudir, periodos de apertura del museo muy concretos durante el año, no todo el año, es decir, un sistema de acceso, desde luego, que no repercuta negativamente en ese espacio ni en los habitantes de la zona. Ese es el planteamiento básico y renunciable para esta diputación. Si lo hacemos, lo vamos a hacer bien.
Diputado, no quiero dejar de preguntarle por este momento dulce que vive Vizcaya en cuanto a ser un gran plató de cine y televisión. Tenemos una ingente cantidad de rodajes con su, por supuesto, su feedback económico, ¿no? Porque esto es una apuesta, esto es un proyecto hecho ad hoc por parte de las instituciones, ¿no? Esto no es casual que haya tantos rodajes aquí.
No, desde luego no es casual. Últimamente oímos mucho hablar de este tema, pero por detrás hay un trabajo de 10 años, nada más y nada menos, ¿no? Llevado a cabo en este caso por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, a través de un organismo compartido, que es el Bilbao Vizcaya Film Commission, que lleva 10 años, nada más y nada menos, llevando a cabo este trabajo. Yo creo que un hito muy importante en esta materia fueron la aprobación de los incentivos fiscales, en el que en este caso la Diputación Foral de Vizcaya fue pionera, ¿no? Y esos incentivos lo que tienen por objeto es crear una industria aquí, en este territorio. Y lo queremos hacer, queremos dar un paso más, dar un paso más. Después de 10 años, y yo creo que de los buenísimos resultados que estamos teniendo, ahí están los datos del año 2024, con un número de rodajes, 1.294 días de rodajes, un 120% más que en el año 2022, un sector que genera empleo y genera empleo de calidad. Y lo que queremos es reforzarlo, ¿no? Como te decía, un elemento clave es la fiscalidad. Queremos y tenemos aquí talento suficiente y personas suficientes para incorporar en este proyecto que queremos relanzar. Y el tercer elemento fundamental es las infraestructuras, ¿no? Dotarnos de infraestructuras suficientes, no solo al aire libre, sino pues dotarnos de espacios para poner a disposición de todas aquellas productoras que quieran venir a rodar a Vizcaya, ¿no? Y en eso estamos y en breve, pues yo creo que estaremos ya en condición de dar más detalles, ¿no? Pero sí, el núcleo va a estar en ese hub audiovisual de Zorrozaurre. Pero también ya estamos pensando en otras ubicaciones, porque la realidad, pues, al final se impone y vemos que estamos teniendo muchísimas peticiones también de rodar, pues, por ejemplo, en Orduña o en Guecho, ¿no? Y bueno, pues tenemos que evidentemente dar respuesta y al mismo tiempo hacerlo compatible con no generar molestias también en la ciudadanía, ¿no?
En la medida de lo posible,
Estamos
claro, ¿no?
trabajando en esa estrategia, pero bueno, estamos muy ilusionados con este tema, que bueno, lo que aspiramos es eso, convertirnos en un territorio de referencia en esta materia y crear una industria propia o trabajar en la creación de la misma, bueno, que ya tenemos bastante, bastante camino recorrido.
Ya lo creo, no hay película o serie de televisión que en su gran mayoría que no tengan algún momento de rodaje por aquí. La verdad es que francamente espectacular. Bueno, y Vizcaya como escenario de grandes eventos deportivos. En Bilbao tenemos esa final de la Europa League, que me imagino que es un reto bonito, pero también complicado, ¿no? Por todo lo que supone de trabajo, de seguridad, etcétera, etcétera.
Evidentemente, yo creo que tenemos la experiencia de la final de la Copa ganada el año pasado por el Athletic y el dispositivo de organización y seguridad que todas las instituciones tuvimos que trabajar en ello para poder llevar a cabo la celebración en condiciones de seguridad es importante, ¿no? Y bueno, pues evidentemente albergar un evento tan importante como la final aquí en Bilbao, en el Estadio San Mamés, pues también. Pero yo creo que las instituciones vascas hemos demostrado que somos capaces. No es fácil que un tour confíe en una comunidad autónoma, en un territorio y una capital para hacer su salida. No es fácil que la UEFA confíe en las instituciones vascas para albergar esa final, y eso es por algo. Yo creo que lo hemos demostrado con humildad, pero lo hemos demostrado que somos capaces, desde luego, de celebrarlos aquí con las máximas condiciones de seguridad y además bueno, pues enseñar cómo es nuestro territorio, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra, cómo somos, cuál es nuestra identidad, y bueno, desde la humildad también, como decía.
Y con la alegría del Bilbao Basket, a ver si repetimos alegría en
bueno,
la
pues
final.
Espero que no haya dos sin tres.
Antes de terminar, diputada, porque hoy tiene, bueno, tiene, nos decía, la una reunión del LABI, pero antes tiene un encuentro, una jornada en el BEC, Orekan Sakondus, ¿esto qué es?
Sí, Bizkaia Orekan Sakondus, sí. A ver, como te decía, uno de nuestros objetivos fundamentales con las políticas de la Diputación es la cohesión territorial. Cuando hablamos de cohesión territorial, hablamos de servicios públicos similares o iguales repartidos por el territorio, hablamos de transporte público también en todo el territorio, hablamos de empleo en todo el territorio, ¿no? Empleo y empleo de calidad. Para ello es necesario la competitividad de todas las comarcas y sobre todo de las empresas que están en cada una de las comarcas, ¿no? Lo que nos permite esta estrategia de competitividad territorial es identificar qué fortalezas y debilidades tiene cada una de las 12 comarcas de Vizcaya, de tal manera que desde las políticas que en este caso se realizan desde el Departamento de Promoción Económica de la Diputación y de BEAS, podamos afinar, ¿no? Pasamos del café para todos y establecemos políticas ajustadas para mejorar la competitividad de las empresas de cada comarca en función de las necesidades, ¿no? Uh-huh. Tenemos comarcas que, por ejemplo, pueden ser más industrializadas y tienen más componente tecnológico de servicios avanzados, y puede haber algunas que tienen menos. Cada comarca tiene, Vizcaya es diversa, cada comarca es diversa, pero lo que nosotros queremos es cohesionar, es decir, que tengamos actividad económica y empleo de calidad en todas ellas. De ahí lo que tenemos que destacar, y más en estos tiempos de incertidumbre económica también que estamos viviendo, es la unión, ¿no? De ahí que esta estrategia, este plan se lleve a cabo con las agencias comarcales desde lo local en colaboración con la Diputación, ¿no? Con participación, evidentemente, de todas las empresas de cada comarca y con los agentes comarcales de desarrollo local, agentes comarcales y locales, ¿no? En colaboración con nosotros. Ahí está la fortaleza, ahí está la fortaleza. Conocer cuáles son las debilidades, cuáles son los puntos fuertes que puede haber en cada territorio, en cada uno de los territorios que tenemos, y actuar en materias que para las empresas son fundamentales en esos momentos, como son la digitalización y la transición energética, como te comentaba antes, ¿no? Y habilitarles, darles mecanismos, darles ayudas para que lo puedan hacer. Es un trabajo que ya llevamos haciendo desde el año 2015, uh-huh. Más de 108 millones repartidos a este objetivo. El año 2024 fue especialmente intenso, con más de 16 millones destinados a este objetivo, y para nosotros es fundamental, ¿no? Si lo que queremos es que la gente viva en todo el territorio, el tema del empleo es fundamental.
Elizabeth Echanove, diputada general de Vizcaya. Eskerrik asko, buen día.
Eskerrik asko, Juez.